Continuamos con nuestra serie, Mantener la calma y el matrimonio. Y el estudio de hoy es presentado por el pastor asistente aquí en el Calvario de Albuquerque, Nuevo México, Nate Hasek. Y el estudio de hoy es titulado Amigos con Beneficios. Y lo vamos a tomar del Evangelio de Mateo, capítulo 22, comenzando en el verso 37, entre otras escrituras. Pero primero vamos a ir a la presencia del Señor. Señor, venimos a ti, a tu presencia, con Biblia en mano, para oír de tu palabra en este lugar. Señor, háblanos, rétanos. Sabemos que tu palabra es viva y es real. Señor, te pedimos que nos hables en este lugar, hoy, este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El noviazgo es un tópico muy grande. Algo que me he encontrado que es relevante en todas las eras, todas las sociedades, es una costumbre que se lleva adelante en una relación entre hombre y mujer. Algunos le llaman noviazgo, otros le llaman acortejando. En los 1950 le decían, ahora somos buenos amigos. No importa cómo la llamemos, la idea es igual. En este tema de esta mañana que titulamos Amigos con Beneficios, pensamos en lo que es, quizás pensamos lo que no es. Cuando pensamos en amigos con beneficios, lo que pensamos. Vamos a ver qué dice el mundo acerca del noviazgo. Los actores, por ejemplo, esta actora llamada Britney Spears dijo que ella no entiende qué es noviazgo. Entonces vamos a ver qué es lo que es un noviazgo saludable. Esto nos lleva a la pregunta. ¿Quién de ustedes que me están escuchando se han envuelto en un noviazgo malo, adverso? Yo creo que muchos lo hemos experimentado. Todos hemos tenido un noviazgo negativo o malo. La pregunta es, parece ser que por más que nos esforzamos y hacemos, esta relación a veces que llega a ser dolorosa. Todos nos hemos experimentado un noviazgo malo. Cuando yo estaba preparando este estudio, me pregunté, ¿por qué es que tanta gente se envuelve en un noviazgo malo? Yo creo que la razón es que muchos se envuelven en esto es porque nuestra sociedad ve lo que enseña Hollywood o los medios noticieros. ¿Qué es lo que nos dice los medios noticieros acerca del noviazgo? Vamos a ver. Una persona llamada Richard Gere comentó diciendo, no sé si cuántos nos encontramos en un mal noviazgo, o a lo mejor noviazgo ni existe. Otro dijo, yo no tengo novia, pero sí sé que mi compañera se enojaría mucho si negaría lo que es noviazgo. Otro comentó diciendo, tengo muchas novias. He estado en diferentes países, naturalmente que estos son gentes del mundo, dice, yo he ido a diferentes partes del mundo y tengo novias por donde quieras. Un señor llamado Nicolás dijo, a lo único que le puedes mentir es a tu novia y al policía. Eso es incorrecto. Así que cuando vamos a la televisión nos damos cuenta a ver qué está diciendo la televisión. He visto programas muy populares en la televisión y me pregunté qué es lo que enseñan. Y algunos de ellos dijeron que el noviazgo no es exclusivo. Puedes tener todas las amigas o amigos que quieras. En segundo lugar, el noviazgo es un juego. No hay nada real. Ahora dicen, si acaso eres una persona de suerte, te casas con un rico y tendrás una buena vida. Muchos le llaman, depende de la decisión que hagas. Las gentes célebres escogen novios o novias. Y, por ejemplo, yo estaba viendo este programa de televisión, ¿quién desea casarse con un millonario? ¿Creen ustedes que es lo que decían? Finalmente, otro comentó diciendo que un noviazgo adecuado es cuando llevas a tu novia o tu novio a un buen restaurante y tiene su buena comida y buen vino. Eso es lo que Hollywood nos dice acerca del noviazgo. Suena incorrecto y lo es. Eso no es la forma en que Dios intentó nuestra relación del noviazgo. Eso es, no es la forma que debemos de noviar. La sociedad ve el noviazgo y qué es lo que puede conseguir para satisfacerse instantáneamente. Vamos a ver algunas estadísticas para ver qué es lo que cree la sociedad acerca del noviazgo. Hay 54 millones de personas solteros en nuestros Estados Unidos. Como 4 millones de personas lo han intentado. Dice que se han sentido tristes o desorientados. Yo tengo amigos que se han encontrado novias a través del sistema de la Internet. Como un 53% de personas dicen que han tenido más de una novia a la vez. Yo digo, por eso fracasan. Un promedio de las personas que se encuentran como de 6 a 8 días comienzan a sentirse que ya pueden tener una relación íntima. Por eso fracasan. Esto nos lleva a la pregunta. ¿Existe una mejor fórmula de noviar? ¿Hay un método mejor para encontrar esposo o esposa que lo que el mundo practica? ¿Hay una forma mejor para encontrar una relación correcta, mejor que lo que los medios noticieros y Hollywood nos enseñan? Así que muchos creen que en esta relación de amigos con beneficios es que tienen que encontrarse sexualmente. Lo que sucede, cuando esta persona se equivoca de esta manera y creen que la intimidad sexual es lo que deben de practicar, por eso encontramos tantas gentes que fracasan y llegan al divorcio. Eso es sucio. Hay parejas que vienen a la iglesia para buscar consejería a mi oficina y veo que vienen llenos de odio. Llega a punto que ella llora y continúan hablando de esa horrible relación que están experimentando. Entonces yo le digo, ¿cómo te vas a casar con esta persona? ¿Están casados ya? No. ¿Están comprometidos? No. ¿Qué tanto tiempo tienen con esta amistad? Dicen 5 semanas. Yo le digo, 5 semanas y ya están experimentando problemas tan serios. Por eso es que el nivel del divorcio está tan alto. Nos estamos diciendo que en lugar de casarnos es simplemente una amistad y esa amistad duele. Por eso es que es nuestra naturaleza. Por eso es que hay gentes que me han dicho, Pastor Nate, ¿por qué no nos presenta un estudio que es lo que estoy haciendo? La semana pasada tuve un programa en la radio donde las personas me llamaban y me hacían las preguntas, Pastor Nate, ¿qué tanto es muy lejos ir en nuestro estilo de noviazgo? ¿Qué tanto es pecado? Yo les digo, yo no les puedo explicar eso, porque la pregunta que me están haciendo es que según lo que yo les diga, ustedes van a actuar y me van a echar la culpa a mí. Así que me pregunta, ¿qué tanto es arrimarme con mi novio o mi novia antes que sea pecado? ¿Qué tan santo es santo? ¿Qué tan puro es ser puro? Porque los hijos de Dios debemos de estar buscando agradar a Dios en primero y sobre todo. No debemos de pensar que somos cristianos de lo más peor, sino que debemos de ser cristianos que buscamos los beneficios, buscar la mejor persona que Dios desea para nuestras vidas. Entonces esta pregunta es, ¿qué es lo que la Biblia nos dice acerca del noviazgo? Vamos a ver en el estudio de hoy qué es lo que la Biblia dice acerca del noviazgo y qué son los beneficios de estos noviazgos de acuerdo como la Biblia nos enseña. Vamos a ver si es posible tener amigos con beneficios, no de la forma en que el mundo nos enseña. Quisiera hablarles acerca de este tópico, tener muchos cuidados, porque lo queremos ver de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña y no a lo que la cultura nos enseña. Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice, lo que Jesús enseñó acerca del noviazgo en los días de Jesús y en nuestros días. Hay veces que la gente quiere ser dogmática acerca de lo que la Biblia enseña. Yo soy un creyente firme acerca de lo que la Biblia nos enseña acerca de nuestra vida y cómo agradar a Dios. En los días de Jesús, los noviazgos eran preparados, arreglados por sus padre y la madre. Para cuando estaba creciendo el jovencito, la jovencita, simplemente le decían, estás comprometido a casarte con este, así que es mejor que te acostumbres y trates de estar de acuerdo con él. Así que hoy vemos nosotros en una forma diferente. Cuando yo estaba creciendo, que era un niño, y yo llegué a entender que en la Biblia los matrimonios eran preparados por mamá y papá, yo me sentía incómodo, decía, ¿cómo es posible? Pero ahora que soy padre de familia y tengo niño y niña, me parece que es una buena idea. Aún más yo diría que ese estilo de arreglar los matrimonios era bueno, así el futuro sería bueno. Definir la familia, tener niños y llevarlos aquí y allá, entonces eso sería fácil. Pero yo le pido al Señor en oración que me prepare para aquel día que yo me encuentre con el novio de mi hija. Le pido a Dios que me prepare y prepare a mis niños para que lleguemos a entender qué es o quién sea la persona que el Señor traerá para nuestros hijos. Eso va a ser un día difícil para mí, pero sé que ese día llegará. Veremos. En ninguna parte de la Biblia nos habla y nos dice exactamente cómo noviar. No encontramos una escritura que nos diga cómo noviar, que tengamos, que podamos ver que es como una credencial para poder noviar. Por eso es que hay muchos libros que han escrito las personas acerca de cómo noviar, cómo conducir nuestro noviazgo. Pero cuando veo que todos esos libros llegan a la Biblia, todos nos llevan a la Biblia. Con todo y con hay una escritura específica, encontramos muchas escrituras que nos hablan y podemos aplicar estos principios para el noviazgo o muchas áreas de nuestras vidas para tener una perspectiva adecuada para el noviazgo. Ya sé que esta mañana tú me estás escuchando, seas soltero o estés casado, este estudio nos va a enseñar para ver cómo conducir nuestras relaciones de noviazgo. Abra sus Biblias en el capítulo 22 del Evangelio de Mateo y vamos a leer el versos 37 en adelante para encontrar tres principios. Luego también vamos a ir al capítulo 1 del libro de Cantar de los Cantares. Leemos en Mateo 22, 37 que el Señor nos dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí podemos ver el primer punto y es, sé un indagador de Dios y no un excavador de oro. Cuando dice en el verso 37 que este es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora, la historia que estamos viendo aquí es el resultado de que una persona vino y le preguntó al Señor cuál era el mandamiento más grande para tratar de avergonzar al Señor, pero el Señor le contestó con una enseñanza útil para él y para nosotros. En esta área de la vida, en esta explicación el Señor contestó cómo se debe conducir el noviazgo. Este es el fundamento y nos debemos hacer la pregunta y contestarnos antes de considerar ser novio o novia con cualquier persona. Buscar noviar con alguien, la pregunta es, ¿tú, ellos adoran a Dios? Segunda de Corintios 6:14 nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. La pregunta es, estas personas están convertidos, adoran a Dios. Por eso es que la pregunta es, ¿qué es lo que busco yo en el noviazgo? ¿Qué es lo que Dios me va a traer en este noviazgo? ¿Cómo voy a actuar? Esta es la pregunta que debemos de hacer en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? Cuando haces tus negocios, cuando haces tratos con tus personas con que trabajas, con tus vecinos, con las personas que te relacionas, ¿Qué es lo que Dios quiere que haga y qué es lo que voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Tristemente, vemos, aun cuando estamos en la escuela o ya somos adultos, la gente siempre tiene la tendencia de rebajar el nivel de nuestro comportamiento. Por ejemplo, nos preguntamos con quién es que debemos de vivir, a quién debemos de escoger para nuestras relaciones. Y comenzamos con un nivel muy hermoso, muy alto, pero con el tiempo nos rebajamos, principalmente si llevas tiempo que no te das cuenta de qué es lo que Dios quiere que hagas. Así que nos rebajamos. Así que cuando esta muchacha, este joven, nos pregunta cómo debemos de conducirnos, y se va rebajando. Y durante este periodo de tiempo estamos viendo y nos preguntamos, ¿cómo es que me envolví en esta situación? Yo te digo, la situación adversa, no, nadie la escoge. No hay ninguna persona que sea cristiano y que está sirviendo al Señor o que ama a Cristo y que se reúne con los hermanos en la iglesia, lee su Biblia, se hinca para adorar a Dios. Esta persona no va a despertar un día por la mañana, va a decir, hoy me voy a contraer de una enfermedad venérea o voy a quedar embarazada. No, esa persona no va a caer en este tipo de error porque pone a Dios primero. Como dice el verso 37, ama a Dios de todo corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, no debemos de rebajarnos, sino que debemos de continuar con esta mentalidad que Dios nos está guiando. No debes de pensar en manejar un automóvil pinto cuando Dios tiene para ti un Ferrari o un Cadillac. Cuando yo me digo un pinto y un Cadillac, me refiero a lo que hay en el interior de la persona, no en el exterior. Lo que hay en el motor, la máquina, el cigüeñal, la transmisión. Esto indica y quiere dar a entender lo que hay en nuestros corazones, en nuestro cerebro. Por eso es que la sociedad, por falta de discernimiento, continúan guiándose, conduciéndose hasta que caen en un automóvil pinto. No se suben a un Cadillac, que es lo que Dios tiene para ti. Así que es lo que entendemos. Pero eso no está bien. Eso no es lo que debemos de basar nuestras decisiones cuando buscamos nuestra novia o nuestro novio. Debemos de enfocar en las cosas interiores y saber que Dios tiene algo bueno para nosotros, algo en el interior de cada persona. Yo estaba preparándome para este estudio, fui a buscar en la internet y encontré que muchas mujeres buscan novio y reciben más llamada a las personas que ponen su retrato en la internet. También dice ahí en ese artículo que los hombres que buscan compañero o compañera y ponen que ganan $250,000 o más, tienen más llamadas. Por ejemplo, en la televisión vemos programas televisados de que las personas que dicen ser ricos reciben más llamadas telefónicas. Esto nos da a entender que la gente busca lo exterior y no busca lo interior. Por eso es que en América vemos que la mayoría de las personas fracasan. Entonces yo te digo, sé un excavador, no seas un excavador de oro, sino seas un indagador de Dios, para que así tus relaciones vayan a Dios. Que tengas un amor sincero por Jesucristo, un amor sincero como la persona que es convertida. La pregunta es, ¿esta persona adora a Dios? Cuando las personas vienen por consejería matrimonial, la primera pregunta que les hacemos, ¿ustedes son creyentes en Cristo? Contestan sí. Entonces, después de la primera, vamos a la segunda pregunta. Si tú eres cristiano, ¿cómo ves a Cristo? Muchas personas dicen que son cristianos. En América, un 76% dicen que son cristianos. La Biblia no dice que debemos de ser cristianos, la Biblia dice que debemos de ser convertidos, nacer de nuevo. Juan 3:3 dice que es necesario nacer de nuevo. Por eso es que la pregunta es, ¿esta conversión es real? ¿Este nacimiento de nuevo es real? Desafortunadamente, muchas personas se sorprenden porque no han experimentado un nuevo nacimiento. Simplemente es una máscara que aceptan para conducirse por el mundo. He conocido muchas personas que llevan una máscara cristiana. Van a la iglesia cristiana, van a los retiros cristianos, caminan por la calle con una Biblia bajo del brazo, pero en verdad simplemente pretenden ser cristianos. Eso es oscuridad. La pregunta es, ¿son convertidos, adoran a Dios y te respetan como se respetan a sí mismo? Te respetan cuando tú le dices no me toques, respetan tu convicción, aman a Dios con su corazón o solamente por sus labios. Muchas gentes aman a Dios de labios, pero en verdad en su interior mienten y no aman a Dios. Por ejemplo, muchos cristianos que se consideran cristianos pero no adoran a Dios, visitan las iglesias pero nunca se han convertido, nunca han cambiado su corazón. Por eso es que la pregunta que nos deben de hacer, ¿cómo sabemos si alguien es convertido auténticamente? La carta primera de Juan nos dice que la persona que es convertida ama la luz y no ama la oscuridad. También Juan 3 nos dice que vienen a la luz, no temen venir a la luz. Por eso es que la pregunta continúa. ¿Son cristianos o son diferentes? ¿Han cambiado? ¿Desean crecer en su relación con Jesucristo? Cuando ves su vida, ves evidencias de que creen en Jesús. Muchos también cuando se encuentran los jovencitos creen que son convertidos porque sienten un amor, sienten algo en su interior. Pero esa no es amor, ese es afecto. Porque muchos muchachos ven una muchacha bonita y dicen, oh, creo que estoy enamorado. Ese no es amor, eso es afecto. Se ha dicho que todos los estudiantes entre la escuela primaria y secundaria tienen por lo menos 5 diferentes tipos de amores, pero ese amor no es real. El amor verdadero es un amor que pasa la prueba. El amor verdadero pasa la prueba a través del tiempo. Voy a explicar. El amor verdadero es paciente. La mejor definición que encontramos del amor es que el amor es una devoción constante, no una emoción pasante o pasadera. No es que tú sientas, ¡oh, qué bonita es esta muchacha! ¡Oh, qué bien parecido este jovencito! Sino la devoción el uno al otro. Algunos dicen, pastor Nate Acey, ¡estoy enamorado! ¡Estoy enamorado! Nos estamos quemando de amor, no podemos esperar a casarnos. Mi pregunta es, ¿qué es lo que la Biblia dice? La Biblia dice que el amor es paciente, el amor espera. Yo les recomiendo que lean las Escrituras para que ustedes los dos entiendan qué es amor. Tengan paciencia, porque hay muchas posibilidades que tú vas a pasar el resto de tu vida con esa persona. La Biblia dice que no nos debemos de casar con un incrédulo. Muchos dicen, oh, si yo no me quiero casar, simplemente quiero ser su amigo, que sea mi amiga. Yo te digo, esta amistad conduce al matrimonio. Si crees que vas a pasar un poquito de tiempo con esta amistad, cuando ya te expliqué, debes de buscar a la persona que es más importante, a la que es difícil, que tú consideras que si llegas a ser casado, casada con ella, no te arrepentirás. De otra manera, estarás perdiendo el tiempo. Así que, ¿estás bien o no? Yo te digo, no tengas amistad con ningún muchacho o muchacha si es que no ves la posibilidad de que si tú te casas con él vas a estar satisfecho o satisfecha de otra manera, estás fallando. Yo diría, no debes de continuar como novio o novia de esta persona, al menos que estés decidido a casarte. Quizás no te cases, continúe siendo amistad, pero tienes que estar viendo que esa persona puede ser tu futuro o futura esposa. De todo lo que estoy diciendo, lo que yo quiero que entiendan es que con quiera que sea tu amigo, cualquiera que sea tu novio o novia, asegúrate que es una persona convertida, nacida de nuevo, y tú puedes ver las evidencias de su nuevo nacimiento. Vamos a leer Mateo 22, verso 39, para ver el gran mandamiento. Dice, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En estos dos versos de Mateo 22, vemos dos puntos. Una vez que tú amas a Dios, una vez que has puesto a Dios como primer lugar en tu vida, entonces amas a Dios, te amas a ti y amas a los demás. Si tú amas a Dios, te vas a encontrar otra persona que ama a Dios y así los dos se van a amar. ¿Qué quiere decir amar a tu prójimo? La razón principal de que tú amas a tu prójimo es que tú no sientes orgullo, no eres hipócrita, actúas con amor, tratas a la otra persona con respeto, buscas agradar a la otra persona, buscas que la otra persona esté satisfecha y luego tú. Así que si no es así, es que vas a continuar siendo más en esa hipocresía y esa relación continuará, pero de una forma hipócrita, dolorosa. Entonces, cuando tú te preocupas en agradar a la otra persona te va a agradar a ti y van a tener una relación hermosa. Así que ahora vamos a ir a Libro de Cantar de los Cantares, capítulo 1, para ver el punto número 2, que se llama Actúa con realeza y no como estrella célebre. Para veas cómo, entendamos cómo se debe relacionar una persona con respeto. Así, Cantares 1 y verso 9. Dice, a yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Ustedes dirán, Salomón está tratando a su compañera con respeto cuando la compara con una yegua, porque le llama, a yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Sí, ustedes dirán, eso es falta de respeto, comparar a mi novia con un caballo o con una yegua. No, no es que Salomón la está comparando con una bestia. Salomón está dando a entender que para él, ella es más importante que los caballos que él veía que tenías el faraón en su establo. Por ejemplo, una persona, un joven ahorita, trae su automóvil, su Mustang 1969, tipo Cobra, siempre lo está alisando, lo está limpiando, es lo más importante para él, así es como debe de tratar y proteger a tu novia. Así que esta persona que es tu novio o novia, ¿vale la pena cuidarlo? ¿Vale la pena protegerlo? Así que tu novia o tu novio te trata como trata a su automóvil. Caballeros, entendamos que en esta área debemos de ser los cristianos que Dios nos ha pedido ser. Debes de ser protector de tu novia. No juegues con tus emociones. No juegues con tu compañero o compañera, con esa muchacha o con ese muchacho. Caballeros, mientras no llegue esa muchacha que sientes deseo de respetarla, apreciarla y darle valor que se merece, no seas su amigo porque te estás equivocando, sino que debes de continuar esperando hasta que aparezca este tipo de persona que la respetas, la valoras, para que así de esa forma la aprecias, la proteges. Así que por eso te digo, No seas una persona que odia, sino que amas y proteges. Por alguna razón, yo me he encontrado personas que tienen novio o novia que dicen, por el mientras, ay, por el mientras. Yo les digo, no pierdas el tiempo. Se van a equivocar, sino que debes buscar a la persona que sientes muchas ganas. Pregúntate, mi novio y mi novia es algo que yo siento amor de, y el deseo de protegerlo. Pon el nombre de tu novia. Es esta muchacha, cualquiera que sea su nombre, es esta muchacha lo suficiente hermosa para que yo la pueda proteger y amarla. Entonces, pregúntate, por ejemplo, si quieres saber cómo puedes amarle, protegerla, pregúntate qué pensará su mamá y su papá acerca de la amistad que tú tienes con él o con ella. ¿Qué piensa tu futuro suegro y tu pastor de la iglesia acerca de esta muchacha, acerca de ti? Ahora yo te digo, si tú eres el novio y estás tratando a tu novia a las escondidas, eres una persona irrespetable, eres un chueco, eres un abusón. Así que, sé hombre, sé sincero. Ve y habla con el papá o la mamá de tu novia y así muestras tu caballerosidad. Porque esta joven está creada a la imagen de Dios. Es una persona que tú debes de amar, respetar. Pero si tú la estás tratando escondidas de mamá y papá, tú no mereces la amistad de esa muchacha. Yo te digo, si comienzas esta relación en una forma pecaminosa, imagínate qué será tu futuro. Tu futuro va a ser oscuro, duro, difícil. Comienza esta relación en una forma correcta. Comienza en pie derecho. Por eso es que Dios quiere que tú vayas y hables con los padres de esta joven. Efesios 6, 1 y 2 nos dice que debes de obedecer a tu padre y a tu madre, y a los hijos deben de ser obedientes con su padre y su madre. Así que creemos que nos conocemos, pero no. El plan de Dios es que Dios nos va a dar amistades para continuar amando, alabando a Dios, experimentando la presencia de Dios. ¿Tú crees que estás enamorado y te estás escondiendo de los papás de la muchacha? Estás equivocado. Jovencitos, jovencitas, si tú ves a tu compañero y compañero, ves algo que no te gusta, estás correcto. Sepárate, porque no la vas a respetar, porque vas a decir, no me gusta su cabello, no me gustan sus orejas, no me gusta un tatuaje que trae por ahí. Entonces, esto te quiere decir, sepárate, no puedes honrarla. Así que busca al papá o mamá de esa jovencita y habla con ella. Preséntate con ellos. Y de esta forma vas a encontrar que aún el papá o la mamá de la muchacha te va a aconsejar. Te va a decir cómo desean ellos que te conduzcas con tu novia. Ahora les voy a platicar lo que me sucedió cuando yo comencé esta amistad con Denei, mi esposa, mi ahora esposa. Llamé al papá de ella por teléfono, le llamé y le dije, señor, yo quiero que usted sepa que yo estoy teniendo amistad con su hija y mi amistad es sincera con fin de matrimoniarme con ella. Se cortó la comunicación, yo pensé, me colgó el teléfono. Como una media hora después me llamó y dijo que le perdonara porque se le había acabado la batería a su teléfono. Yo pensé, oh, qué diferencia. Pero cuando él me había colgado, yo hasta le llamé a mi novia para decirle que su papá me había dejado colgado. Pero cuando él me llamó después, comunicamos, hablamos y yo sentí respeto por el padre de mi novia. Así yo les digo, muchachos, para que tú tengas una relación correcta con tu novia, habla con el papá de la novia, y si no tiene papá, habla con la mamá. Ahora ustedes jovencitas, yo les digo, si este pretendiente no tiene el valor de hablar con tu mamá y con tu papá, sepárate de él. Sepárate. No puedes continuar con él porque no tiene el valor para confrontar a tu mamá y tu papá. Entonces, esto dice que si él es sincero, no tendrá por qué razón hablar con tu mamá y tu papá. A lo mejor estás en una edad muy jovencita todavía. A lo mejor el papá o mamá de tu novia están lejos de aquí. Yo te digo, llévalos a la iglesia. Vengan aquí al Calvario de Albuquerque. Tráiganlos para que así hablen con el pastor o uno de los pastores. Por ejemplo, aquí tenemos el pastor Nelson. Hable con el pastor Nelson y dígale, pastor Nelson, ¿qué cree usted de mi novia o de mi novio? El pastor Nelson te va a decir enfáticamente si te conviene o no te conviene. No te sientas ofendido porque es necesario que alguien te diga si te ves bien con esta compañera o compañero o no. Así que nosotros tenemos la tendencia de esperar y buscar consejería cuando ya hay problemas. Eso está equivocado. ¿Por qué esperar? Ven y busca consejería del pastor o la pastora a tiempo, antes que tú veas problemas, para que así esta relación comience bien, esta relación camina bajo la guianza y la dirección de Dios y de las Escrituras. Ustedes, padres de familia, deben de ser los padres de familia que los, cuando el novio o novia de tu hijo, venga a ti, se sientan a gusto hablar contigo y no se sientan amenazados. Déjalos que hablen. Habla con ellos acerca de lo que se espera después del noviazgo. No permitas que tus hijos piensen que este tipo de palabras noviazgo son palabras prohibidas. Yo te digo, si ustedes van a prohibir el noviazgo a sus hijos, ellos como quiera lo van a hacer a las escondidas de sus padres. ¿Qué deseas tú? ¿Que se escondan para tratarse? No, sino que reciben una influencia sana. En primer lugar, ya hablamos de no seas un indagador de oro, sino ser un indagador de Dios. También hablamos de actuar con realeza y no como estrella célebre. Ahora vamos a hablar de que si tienes talentos, úsalos. Es el punto número uno. Es el punto número tres. Tienes talentos, úsales. Así que nos buscamos el uno al otro. Aquí, en Cantar de los Cantares, capítulo 2 y verso 4, Salomón le dijo a su novia, o su novia habló acerca de su novio, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Esa es una parte importante del noviazgo. ¿Qué haces tú con tu novia una vez que ella aceptó a venir a tu hogar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Como el hombre que va a la laguna a pescar. ¿Qué hace con el pez cuando ya lo pescó? Esta es una de las razones por qué los matrimonios fracasan. Porque muchas personas emplean mucho tiempo buscando, y cuando la novia acepta venir a su hogar, ¿qué hacen con ella? ¿Qué hacen con ella? Pero cuando lo que haces con tu novia es significante, la respetas, la tratas con amor, con respeto, le traes flores, le dices palabras románticas, esto quiere decir, si tienes talentos, úsalos. ¿Qué pasó cuando eras novio? Gastabas mucho tiempo en el teléfono con tu novia. Ibas, la llevabas, la paseabas, así que ya que eres casado, continúa con esa amabilidad, con esa atención, el uno al otro, y eso se llama cultivar el matrimonio. Así que si tienes talentos, úsalos. Cuando eres novio, cuando estás en el noviazgo, úsalos cuando estás casado, porque por eso es que esta relación crece. Aquí en el libro de Cantar de los Cantares, esta pareja emplean mucho tiempo platicando, así que el amor crece, ese respeto crece. Si tú crees que quieres que tu relación florezca, ya sea noviazgo o casado, empleen tiempo juntos, platicando, caminando por los parques, caminando en cerca de la casa donde vive la novia. Esto es importante que se conozcan. El Cantar de los Cantares 1:15, vemos que Salomón continúa tratándolo con amor y le dice: he aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí eres bella y tus ojos son como paloma. Ahora tú dirás, es la segunda vez que la compara con un animalito. ¿Qué quiere decir aquí Salomón cuando dice que sus ojos son como paloma? Lo que quiera entender el novio a su novia, que la paloma, los ojos de paloma solamente ven lo que hay al frente. Esto indica que ella tiene adoración para él. Ella le muestra respeto y está decidida a comprometerse con él. Por eso es que todos en el noviazgo debemos de comprometernos con ella. Debes de prometerle, respetarla, amarla, de hoy en adelante, todo el resto de tu vida, porque vas a llegar un día que la vas a llevar al altar, al ministro, y con la Biblia en mano le vas a prometer amarla y respetarla para siempre. Esto es a dónde te debe de llevar el noviazgo. Ahora, en el verso 16, vemos cómo Salomón le contesta y le dice, 1:16 le dice: he aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce nuestro lecho es de flores. Entiendan, muchachas, entiendan, señoras, que es tu responsabilidad limpiar, arreglar aquel lugar donde tu novio, tu esposo va a descansar, comenzando contigo, con tu cuerpo, tu habitación, tu cocina, tu sala, tu alcoba. Por eso es que ella aquí dice, he aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce, nuestro lecho es de flores. Imagínense, decorar la alcoba con flores. ¿Cómo se siente el caballero con deseo de tratarla a ella con caballerosidad? También la muchacha, a usted caballero, usted debe de prepararse, limpiarse, vestirse, para que ella no tenga que sentirse incómoda y compararlo a usted caballero con alguien más. Ella debe de sentirse bien contenta, porque eso quiere decir que los dos se sienten contentos porque el otro está bien preparado, bien limpio, tiene vocabulario limpio y un vocabulario muy amable. Esto es bien importante en toda relación. Las palabras cultivan nuestra relación, nuestras amistades. Eso es lo que son los amigos con beneficios. Son los beneficios que vamos a cosechar en nuestra amistad matrimonial. No debemos de estar pensando cuando comenzamos a tener la amistad con la novia en que vas a tener beneficios sexuales o beneficios monetarios, sino que tienes que pensar, no importa qué hagas, lo que importa es con quién estás y cómo se tratan. Asegúrate que esta relación la refinas continuamente, espiritualmente, edificándose uno al otro con las escrituras en oración. Espiritualmente estamos creciendo. Así que esta relación, vamos a encontrar estos tres principios. Sé un indagador de Dios y no un excavador de oro. Actúa con realeza y no como estrella célebre. Y si tienes talentos, úsalos. Usa tus talentos para que tu compañero o compañera se sienta amado, respetado y ganas de estar contigo. ¿Por qué es que algunos escogen mal? Pregunta a alguien que ha pasado por un horrible divorcio. A lo mejor tus propios padres o vecinos o alguien que tú conoces fracasaron. Ve, pregúntales por qué fracasaron. ¿Por qué es que divorciaron? Yo les voy a decir, cuando tú haces estas preguntas sinceramente, Te van a decir por qué fracasaron. Aprende de esos que ya fracasaron. ¿Qué es lo que ellos... ¿Qué pensaban ellos de Dios? ¿Qué pensaban de Jesucristo? ¿Qué eran las cualidades que tenían? ¿Tenían cualidades cristianas o nomás traían una máscara? También yo les digo que necesitas emplear tiempo. Pasa tiempo antes que hagan esa decisión de casarte, porque esta relación con tu novio o con tu novia se va a desarrollar. Vas a participar con él, vas a tener compañerismo, confraternidad. Por eso es que tienes que tener esta relación con Dios. Así que vas a venir en oración y decirle al Señor: oh Señor, después de que hemos tenido esta confraternidad como novios y como novia, con mi novio y con mi novia, Padre Santo, ahora te pedimos que nos guíes. Padre Santo, te pedimos que nos guíes, que nos lleves a esa y que esta hermosa relación crezca, Padre Santo. Oh Señor, pon los medios de que todas estas personas que me están escuchando, ya sea aquí en el templo, en el Calvario de Alburquerque, oh Padre Santo, o si están sintonizando esta enseñanza a través de la radio o a través de la internet, toca esos corazones, Padre Santo. Toca esos corazones para que así sientan el deseo de respetar a su novio, su novia, y si ya están casados, que sientan ese hermoso deseo de respetarse el uno al otro, de amarse y guiarse como tú nos has enseñado, Padre Santo, en las Escrituras. La enseñanza de hoy en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, verso 39, comenzando con el verso 37, donde tú nos dices, Padre Santo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Gracias, Padre Santo. Gracias. Guíanos, diríjonos. Todo esto te pedimos, Señor, en el sagrado nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén.